este capítulo de Biografías Urbanas, llegamos al último destino en nuestro recorrido por 10 ciudades que han protagonizado la consolidación del desarrollo de Colombia. Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Medellín, Quibdó, Cúcuta y Cali ya forman parte de los trayectos de esta serie que nos han permitido reconocer desde su historia, urbanismo, patrimonio y desarrollo cultural cada uno de los rasgos de identidad que forjaron estas ciudades y siguen sumando en la riqueza cultural de nuestro país, escribiendo en cada momento un nuevo espacio de sus biografías urbanas. Hoy llegamos a nuestra décima ciudad del recorrido, Manizales, que colgada desde las nubes, ha forjado su identidad a través de la historia del café y su visión del progreso. En este segmento de nuestro podcast, solemos dar inicio a la visita dando un poco de contexto al grupo que nos acompaña. Les pedimos el favor de tener un par de audífonos a mano para continuar con la experiencia. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 3 de este podcast para continuar con la audición. Si usted desconoce todo sobre Manizales, le vamos a dar un rápido contexto y le pedimos que desde este momento se quede escuchando únicamente por el audífono izquierdo. Si por el contrario, usted ya sabe algo sobre esta ciudad, le pedimos que se retire el audífono izquierdo y escuche únicamente con el audífono derecho. Le aseguramos que conocerá algo más que despertará su interés antes de iniciar este recorrido. A diferencia de ciudades
fue fundada el 12 de octubre de 1849. Logró un rápido desarrollo gracias a zonas rurales como su ubicación y otras poblaciones cercanas en el cruce de caminos en la región. A pesar de la topografía, esta ubicación contribuyó significativamente a su consolidación como centro de comercio. Lograron adaptar la tierra y desarrollar la ciudad. Esta posición estratégica, el cultivo de café permitió a la ciudad independizarse de las casas comerciales de Medellín y tuvo un profundo impacto en la economía. La sociedad y la su propia de la área ciudad. De influencia, la reputación de Manizales como productor de café de Europa, ha atraído a turistas interesados en conocer esto, el proceso la convirtió en un centro de comercio y ha impulsado el turismo en la región. La llegada de tropas generando durante las guerras adicionales fueron un estímulo más a identidad que terminó única de impulsar en y consolidar torno a esta la economía industria. Local. Ya estamos listos para continuar juntos en esta visita a Manizales. Desde este momento, puedes ubicar tu otro audífono y continuar en este episodio de Biografías Urbanas junto a Alberto Escobar, el arquitecto, historiador y apasionado por el arte. La desafiante situación del terreno que delimita la ciudad de Manizales dificulta contemplar la fundación de una ciudad en estas tierras. Sus contrastantes cumbres y la dificultad de su acceso eran barreras complejas de afrontar siglos atrás. Para entender algunas de las decisiones que enmarcaron la fundación de esta ciudad, iniciamos este recorrido encontrándonos con Pedro Felipe Hoyos, gran historiador y amigo de Alberto, con quien recorreremos varios escenarios y capítulos de la biografía de esta zona del país para entender su consolidación como ciudad.
Manizales hay que verla como una fundación más de la colonización antioqueña, donde fundaban un pueblo a una jornada de caballo o a pie, una de la otra, para poder garantizar cierta logística en el transporte, tener dormida, donde comer, donde alojarse.
Una razón logística.
Logística, entonces vemos de que el próximo pueblo de aquí queda Neira y es exactamente una jornada a pie de esta distancia. Y el que sigue, el San Francisco y Chinchiná, es otra vez una hora y así nos vamos hasta Pereira, que podríamos decir que es la última fundación importante de la colonización.
Escuchando a Pedro, encontramos una parte de la respuesta que venimos buscando con relación a Manizales y su fundación, donde queda claro que la ciudad fue ubicada en el meridiano del camino que de Medellín cruzaba hacia Popayán y también del recorrido que atravesaba la cordillera central hacia el Magdalena y que en inicio fue una ciudad centro y acopio de los minerales que se extraían en estas encumbradas montañas.
Tras identificar las razones logísticas de su fundación, debemos comprender el crecimiento de Manizales y contemplar su desarrollo desde dos frentes. El primero, la acelerada expansión económica, y el segundo, su peculiar desarrollo urbanístico. Ante la inminente majestuosidad de sus montañas y con el recuerdo del machete que abrió los caminos de muchos colonos en estas tierras, Alberto y Felipe nos cuentan sobre estos pilares de su desarrollo.
Cómo esta ciudad en muy pocos años hace lo que a otras ciudades de Colombia les tardó siglos. Porque pues, si partimos del hecho de que esta ciudad se empieza a establecer a mediados del siglo XIX, para ya la segunda década del siglo XX, es decir, en tan solo 70 años, ya era una ciudad que tenía comunicación con todo el mundo.
Es asombroso, pero es el poder del comercio y el café. El café requería transporte, que entonces lo primero fueron caminos de herradura para mover esto. Manizales llegó a tener 15.000 bueyes para mover carga de ida y carga de venida, el comercio. Si vemos los archivos del que era el CODACI, coronel en esa época, en su comisión ecográfica, estuvo aquí en Manizales.
Y debe haber pasado muy poquitos años después de que se había establecido.
En el 51 estuvo aquí. Él dice haber visto negociar café en Río Negro. El café, con la misma colonización, entró y el campesino fue el que lo aclimató, lo sembró y empezó a venderlo. Cuando ese negocio se hizo importante, se vuelve una ciudad cafetera, porque toda la región es... la tierra es apta para el cultivo del café, como ya es una capital comercial, con bancos, con gente en Nueva York, con gente en Londres. El café para Manizales es un cultivo que la marca.
A mí, desde un punto de vista urbanístico, lo que me resulta muy interesante de Manizales es que hicieran la ciudad igual que como se trazaban las ciudades durante el periodo colonial, que es una cuadrícula que los españoles solían poner en territorios planos, que tiene lógica, pero en este caso se ha puesto una cuadrícula pues en una montaña, lo que implica pues tener que, y fue por donde empecé, hacer unos movimientos de tierra gigantes pues para poder acomodar una ciudad que hoy en día además tiene esa particularidad. Es decir, yo creo que una persona que esté aprendiendo a manejar no le recomendaría aprender a hacerlo aquí en Manizales. Es decir,
o aquí para que maneje Fórmula 1.
Exacto, sí, creo que tiene unas complejidades muy, muy importantes.
No, yo sí creo que para los latinoamericanos no había otras formas de hacer ciudades. Es decir, yo creo que como crecimos con esa manera tan específica de entender una ciudad con una cuadrícula y una plaza, de hecho, cuando uno viaja de niño, pues los papás, no sé si los tuyos, preguntaban cuando llegaban a un sitio que no conocían, ¿dónde es la plaza? Es decir, uno desde la plaza iniciaba sí. El recorrido por una ciudad.
La cuadrícula central de Manizales, con sus construcciones emblemáticas y la iglesia de Chipre, que se encuentra a 1.8 kilómetros de la plaza central, fueron testigos y víctimas de diferentes incendios y momentos decisivos que afectaron la ciudad. El primero de ellos en 1922. Las llamas destruyeron cerca de dos manzanas. Luego, en el 23, se creó el Banco de la República, con lo cual la ciudad perdió el negocio de las divisas de exportación del café. En 1925, otra conflagración arrasó con cerca de 200 casas del centro histórico, llevando la ciudad al borde de la desaparición, un hecho que estratégicamente aprovecharon sus detractores políticos, emitiendo un telegrama de Pereira al general Pedronel Ospina, diciéndole palabras más, palabras menos, sírvase pasar la capital a Pereira. Sin embargo, la Ley 44 del 5 de octubre de 1925 del Congreso de la República apoyó la reconstrucción, otorgando contratos a empresas como Allen & Co. para modernizar la infraestructura urbana. Ese incendio del 25 marcó un antes y un después en Manizales, desafiando su supervivencia y catalizando su renacimiento. La reconstrucción no solo restauró las estructuras físicas, sino que también sentó las bases para una ciudad más moderna y resiliente, con calles pavimentadas, sistemas de alumbrado y alcantarillado, y edificios públicos que reflejaban el renacer de una comunidad determinada a superar la adversidad. El último de estos voraces incendios se dio en 1926, donde la iglesia de Chipre, nuestro siguiente destino en este recorrido, fue alcanzada.
Ya tenemos una primera iglesia que es en Manizales, una segunda versión a un quinto de ese modelo original en Cartagena, pero luego hacen esta otra
que es una tercera versión.
El karma de la obra de este arquitecto, sus iglesias se construyen pero se encogen, hay que encogerlas. Sí, esta iglesia es la réplica de esa que se quemó.
Por eso, pero es un caso único de un proyecto que se repite 3 veces, es decir, no conozco algo parecido en diferentes escalas.
Continuamos visitando las construcciones y espacios que afrontaron los desastres que recayeron sobre tierras manizaleñas. Y nos dirigimos a la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario, que ha afrontado reiterados eventos que atentaron contra su integridad, resurgiendo con nuevas y reforzadas versiones. Inicialmente constituida por maderas en 1849, que fue destruida por un primer sismo y que tuvo versiones y refuerzos posteriores. La segunda, construida en el 69, sufrió daños en el sismo del 75. A pesar de los esfuerzos y las constantes renovaciones estructurales de la iglesia, nuevamente fue afectada por sismos en 1878, 1884 y el último en el 85. Y la versión de la catedral de madera construida en 1988 fue incinerada por el incendio de 1926. Nos acercaremos a la más reciente versión de esta iglesia, construida a prueba de todo y terminada en 1939, para comprender las últimas dinámicas de la estructura que aún hoy se mantiene como un fortín frente a la adversidad.
La catedral que se quemó ocupaba solamente una cuarta parte de toda esta manzana. La Manizales incendiada decidió entonces comprar el resto de la manzana, los lotes los compró y entonces dijeron: necesitamos un diseño de peso importante, grande. Estaban convencidos de que no era un arquitecto colombiano, sino que debía ser de alguien de más peso, que haya construido cosas más importantes, y entonces se hizo un concurso que lo ganó finalmente Julián Polti para hacer el diseño.
Un francés.
Un francés, jefe de edificaciones patrimoniales de París. Fue el edificio más alto de Colombia hasta 1970. Es el símbolo de Manizales, es el emblema de Manizales por su tamaño y por el cariño que le metimos a hacer esta construcción, porque es ilógico, una ciudad quemada debería ser una iglesia chiquita, más decentica, ahorremos, mire que
hay otra necesidad.
No, hagámoslo la más grande.
En el interior de la catedral, el manejo de la luz es tenue y estratégico, evocando el recogimiento, contemplación e iluminación de varios pasajes bíblicos que se narran en las imágenes grabadas en los cristales. En su ubicación, se aprovechan los rayos de luz que cruzan los vitrales y que se encuentran en buena parte de su estructura, creando una atmósfera ideal entre la penumbra de su entrada y el contraste de la revelación lumínica y cromática de su interior, consolidando un refugio espiritual de creyentes y curiosos que acuden a encontrar la comunión y divinidad de Dios. Entre los vitrales se encuentran obras de artistas colombianos, franceses, italianos y españoles. Entre ellos, Mario de Ayala Moya, que participa con 10 obras entre los 70 vitrales principales.
Los vitrales de la catedral tienen una historia complicada y hay muchos artistas involucrados. Es un arte muy costoso.
¿Cuántos metros cuadrados de vitrales hay aquí?
Se calcula que son 900 metros cuadrados y es el edificio de Colombia que hoy en día más vitrales tiene en Colombia.
La conservación de este monumento requiere de minuciosos estudios para preservar este patrimonio y ello implica la asignación constante de partidas presupuestales que puedan resolver temas como grietas, deformaciones o curvas en los vitrales que se someten al paso del tiempo y la inclemente variación del clima que afecta su integridad. El último de estos procesos de preservación se aprobó en 2019, con un tiempo de ejecución de 3 a 4 años. En la parte alta de esta catedral de 2.300 metros cuadrados que se ubica en la Plaza de Bolívar, existe un camino al cielo, el Corredor Polaco, inaugurado en 1939. Este pasadizo nos conecta con un mirador que permite constatar por qué a inicios del siglo XX fue una de las construcciones más altas de Colombia. Sus 119 metros de altura nos dan la oportunidad de apreciar gran parte del territorio de Manizales y su poder de reconstrucción ante los desastres que asediaron la ciudad a principios del siglo XX. Tal vez el más recordado por su magnitud fue el incendio del 25 y los constantes esfuerzos que se realizaron para revivir la ciudad y evitar que sus habitantes migraran a otros lugares. Dichas tareas de reconstrucción fueron respaldadas con el amparo político que desde la ya mencionada Ley 44 de dicho año aceleraba y respaldaba la reconstrucción de Manizales y su centro histórico, que con la ayuda del cable elevado trajo materiales para facilitar el proceso de reconstrucción.
Esta arquitectura republicana es cemento por fuera, pero es bareque por dentro. Entonces tiene una connotación muy especial este centro histórico, que es el testimonio de esa decisión política de reconstruir en cualquier material, pero construir para volver a revivir la ciudad.
En la reconstrucción de la infraestructura, la empresa norteamericana Union and Company desempeñó un papel crucial, especialmente en el ferrocarril de Caldas, gracias al financiamiento obtenido de la indemnización por la pérdida de Panamá. Este proyecto del ferrocarril se trazó hacia el sur para conectar con el Pacífico y contó con la participación del destacado arquitecto estadounidense John Woodard, quien diseñó la antigua Normal Femenina y colaboró en la construcción del Palacio Municipal y la estación del ferrocarril de Caldas, uno de los edificios declarados bienes de interés cultural del nivel nacional, que será nuestro próximo destino en este recorrido.
Esta estación se debe al Canal de Panamá, inaugurado en 1914. Entonces ahí había opción del café que queda en el centro del país moverlo o por el Magdalena, lo que estuviera al lado occidental de la cordillera central, y el que estaba a la otra margen buscar el Pacífico, o sea el puerto de Buenaventura. Esta estación entra en servicio en 1927.
Se hace ese gran esfuerzo y al cabo de 30 años liquidan este ferrocarril, ¿no?
Es lo más.
Y en parte es porque atraviesa varias manzanas de Pereira.
Finalmente sí, este ferrocarril tiene esa dificultad que Pereira levanta los rieles, la ciudadanía los levanta y bloquea Manizales quitando estos rieles. Y es curioso.
Además, levantaron los rieles con toque de campana.
Y con un evento cívico.
Gigante. Sí, claro.
Cívico. Se interrumpe. Eso fue el 4 de mayo de 1959. Se dice que ese fue parte del ensayo para dividir el departamento. Pero ya las carreteras estaban en muy buen estado. Había un buen parque automotor y se movía el café en camión, existiendo este sistema.
Manizales se enfocaba en la innovación para su desarrollo y en 1922 dejó otro rastro de su constante búsqueda del progreso, construyendo un cable que cruzaba la cordillera central y llegaba hasta Mariquita en el Tolima. La Torre del Cable, declarada Bien Nacional, es un testimonio de esta hazaña y una muestra de la historia del progreso de la ciudad.
Esta torre es la famosa Torre de Herbeo o la Torre número 20, esa estaba al otro lado de la cordillera. Y su origen, esta es completamente en madera, todo el resto del sistema es en acero. Esta obra se inició en 1913, ya para empezar la Primera Guerra Mundial, que el cable significó mucho para la región, porque el café, que ha sido pues, el producto estrella, dejaba más ganancias porque el transporte era mucho más barato que moverlo en buey. La proporción era casi la mitad, o sea, si costaba mover 60 pesos en esa época una tonelada de café, en el cable valía 30.
Ahora, no solo se conserva esta torre, sino también la estación.
La estación final, que es la de la Camelia, se conserva y se resignificó porque ahí funciona la escuela de arquitectura.
Esta torre de madera es patrimonio nacional de los colombianos y es única en su tipo, pues la original era de acero y venía en un barco inglés, pero fue hundida por un submarino alemán. Los ingenieros colombianos que trabajaban en el proyecto planearon construirla en madera, y así se hizo. Entró en funcionamiento desde 1951 hasta 1967, cuando Ferrocarriles Nacionales, quien la administraba, dejó de operar. La tecnología utilizada en su construcción se puede encontrar en la Estación de la Camelia, ubicada en un edificio de madera y tejas de zinc, un sistema de construcción traído desde Inglaterra. Aunque la torre ya no está en funcionamiento, se mantiene como un ícono de la ingeniería colombiana y un testimonio de la creatividad y resiliencia de los ingenieros colombianos.
Este cable es una tecnología que consume muchísimo acero, que en esa época era algo costoso, difícil, que no teníamos acceso. España no permitió que nosotros fundiéramos hierro. Fue el sabio Caldas el que al fin fundió hierro para hacer armas, exactamente lo que tenía el rey de España. Esta empresa británica, que ya eran dueños del ferrocarril de la Dorada, lo habían construido, hicieron esta otra para poder atraer carga hacia el Magdalena y no dejar que se fuera por el Pacífico, se fuera a Buenaventura.
De este cable, que transportaba incontables cargas de café, pasamos al nuevo cable, que ahora se encarga de aportar una solución de movilidad para la ciudad de Manizales.
Felipe, ¿y cuándo volvió el cable a Manizales?
El cable volvió a Manizales hace 10 años y se cambió el sistema, ya no es de carga, es solamente para pasajeros. Y pienso que es una solución de transporte masivo ideal para ciudades con este tipo de topografía. Aquí se obvian carreteras y se obvia la cantidad de carros en estas pocas carreteras, las pocas calles que tiene Manizales. Entonces la velocidad es extraordinaria, la contaminación es bajita, ni de ruido ni de gases.
Tras subir a este nuevo cable, que como sistema de transporte simplifica la movilidad en Manizales, logramos apreciar la dificultad del terreno donde se construyó la ciudad y desde sus vagones observamos el crecimiento manizalita que sigue expandiendo fronteras, al igual que el buen aroma de su café, que desde 1920 en esta tierra adoptó una banda sonora extranjera para soportar la adversidad que se vivió iniciando el siglo XX. Así lo expone nuestro siguiente invitado, Luis Sierra, experto en tango.
Particularmente yo interpreto como una posibilidad de un camino, precisamente surge por el café, por esa bonanza cafetera en los años 20, que coincide también con una crisis económica entre el 20 y el 30 de Wall Street, y que también hay una transición como política en la Argentina, con una transición de una presidencia a otra, uh-huh. Y que claramente encuentra la posibilidad de que esos sellos discográficos encuentren mercados alternativos. La gente lo empezó a adoptar, lo entendió como, en principio, como una manera de celebrar. Entonces empieza...
Creo que se ha mantenido activo durante más de 90 años, eso es lo que me sorprende mucho.
Y con la añoranza que evoca el fuelle del bandoneón, retomamos nuestro viaje en la búsqueda del origen y el sabor que da reconocimiento a estas tierras manizaleñas. Ese fruto, que con la venta de sus cosechas, facilitó y aceleró el desarrollo urbano de la ciudad y la construcción de sus sistemas de carga y transporte a inicios del siglo XX. En estos últimos pasos de nuestro recorrido, nos apartamos del camino urbano y nos vamos al ámbito rural. Tomamos carretera con destino a Palestina, un municipio a 30 kilómetros de Manizales, donde la siembra de cafetales delimita el horizonte y forma parte del paisaje cultural cafetero, que desde mediados del 2011 la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad. El verde de los cultivos y el contraste de sus frutos próximos a ser recolectados son el resultado de la rutina, de la siembra, la cosecha y la preparación para la venta de todo este trabajo, que forma parte de la cultura cafetera, donde sus fincas, trilladoras, casas, costumbres y forma de vestir delimitan esta identidad de los cafeteros.
Pero Felipe, hemos hablado de la historia urbana, arquitectónica, del transporte, económica del café, pero me gustaría que ahora pasáramos a hablar sobre su aporte cultural, es decir, qué ha implicado para las personas que llegaron a ese territorio cultivar el café e interactuar con este lugar. Es decir, entiendo que esto ha generado, digamos, una expresión cultural muy particular.
Sí, el soporte, la colección antioqueña fue exitosa porque había un producto que soportar y un producto que no dependía de un mercado interno que hace 150 años era bastante frágil, sería un producto que producía divisas. Este producto era requerido en Hamburgo, en París, en Nueva York, y el consumo de café le hizo sombra al del té, que era lo que estaba tomando Europa en ese momento. Y estamos en un mar de café verde por todos lados. Cada pepita es una divisa porque este café debe dar al exterior. Para después los capitales los grandes capitales le apostaron al comercio y al cultivo del café, y surge la federación y surge toda esta cultura cafetera. Nos hicimos grandes con el café. El café dio para hacer un Banco de la República, toda la infraestructura, pagar un ferrocarril, hacer rentable un cable, todas estas carreteras, todas estas construcciones, todos estos pueblos, colegios, hospitales, iglesias ostentosas, eso se pagaron con pesos cafeteros, y esta región está marcada.
Terminamos nuestro recorrido compartiendo una taza de café con Felipe, apreciando el sabor de una de las cosechas de las haciendas de la región, rodeados por una panorámica de cafetales que nos comparten un aroma extra y nos despiden con el sol tocando la cumbre en las montañas, desde las cuales se ha labrado gran parte de la prosperidad que solo en 70 años consolidaron a Manizales como una gran ciudad, todo un hito en el desarrollo de la historia de Colombia. Esta tierra pujante logró sobresalir ante la adversidad de incendios que amenazaron con frenar su desarrollo. En su constante puja por el progreso de la región, el ferrocarril y el cable conectaron a Manizales con un mercado que prefirió el sabor único de su café, que cuenta con un aroma cautivante y un sabor único que se define por la riqueza del sustrato de estas tierras caldenses. Con el cierre de este episodio, llegamos a la meta de recorrer estas 10 ciudades junto a Alberto Escobar, el arquitecto apasionado por la historia y el patrimonio cultural que nos ha llevado en esta aventura emocionante que inició en Bogotá y pasó por Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Medellín, Quibdó, Cúcuta, Cali y Manizales, descubriendo las circunstancias, contextos y particularidades que determinaron la fundación y el desarrollo urbano de estos 10 destinos, algunos de ellos inaccesibles o impensables para la fundación de una ciudad. Finalizamos este viaje reconociendo la diversidad regional colombiana que en algunos casos se ha exacerbado y ha recaído en un regionalismo limitante para el desarrollo de nuestro país. Esperamos que con el paso del tiempo, estas regiones se unan más que por carreteras, vías férreas o fluviales, y que evocando la memoria de nuestro pasado, que nos liberó de las épocas coloniales, volvamos a unirnos en el espíritu de una sola nación que nos permita identificarnos ante todo como colombianos. Gracias por acompañarnos en este viaje de biografías urbanas. Hasta pronto. Este podcast es una coproducción entre Señal Colombia RTBC y La Urbe Comunicaciones.